Muy buenas tardes, son las 2 en punto, es hora de información en Radio Martí. El subsecretario de Estado Michael Cossack dijo anoche a pocas horas del nuevo año que el pueblo cubano ha tenido que soportar 61 años de declive desde que Fidel Castro llegó al poder. Cossack recordó que antes de 1959 Cuba era uno de los países más prósperos de América Latina y el tercero en cuanto a consumo diario de alimentos. Acerca de la situación de escasez de hoy en día en Cuba, Cossack subrayó que casi la mitad de la tierra cultivable en la isla no se explota, o sea, no produce nada. Eso, dijo el funcionario, indica que la causa de la escasez de comida es la mala gestión económica del régimen comunista. Entre otras estadísticas, Cossack recordó que Cuba en los años 50 era un líder de la región en los sectores de la radio, la televisión y la telefonía, y tenía un ambiente periodístico muy vibrante. Ahora, lamenta Cossack, Cuba mantiene en vigor su política de suprimir la prensa, y sus vecinos del continente lo han superado en materia de comunicaciones. Por cierto, jóvenes cubanos han ofrecido a Radio Martí sus opiniones sobre lo que para ellos ha significado todo este tiempo de revolución, 61 años. Caterine Mojén es periodista independiente, pero también integra la Unión Patriótica de Cuba.
En estos 61 años que está próxima a cumplirse de régimen dictatorial, los resultados que predominan son los negativos. No se cumplieron con las promesas de libertad, de democracia, de prosperidad que movieron al pueblo cubano a luchar contra la dictadura de Batista, porque la revolución castrista fue en sí misma una traición desde el principio. De la historia posterior todos los conocemos, todos los cubanos la hemos sufrido, los de dentro, los de fuera. Yo solo he vivido 28 años de esa triste y larga realidad. Ahora bien, ningún proyecto en estos 60 años ha funcionado de forma eficiente en favor del pueblo, ni uno solo. Es algo que sabemos todos los cubanos. En la Cuba castrista nada funciona. Lo único eficiente ha sido el aparato represivo que el Partido Comunista utiliza para implantar el terror y poderse mantener en el poder. Si algún significado ha dejado claro estos 60 años, es precisamente que nada que funcione correctamente se puede construir sobre la base del odio y del terror.
En Irak, miembros de las milicias chiíes respaldados por Irán se retiraron hoy de la embajada de Estados Unidos en Bagdad un día después de haberla asaltado, lo que llevó a Washington a enviar efectivos adicionales y amenazar con represalias a Teherán. Las autoridades iraquíes ordenaron al grupo armado Multitud Popular que se retirara del lugar para desactivar la crisis diplomática generada cuando cientos de manifestantes irrumpieron el martes en una parte del complejo de la embajada. El presidente Donald Trump aseguró que el asalto había sido orquestado por Irán, pero el gobierno iraní niega estas acusaciones. Y en España, el gobernante en funciones, Pedro Sánchez, afronta el próximo sábado un nuevo pleno de investidura, pero para ello necesita de la abstención de uno de los partidos independentistas de Cataluña. Tenemos detalles en esta crónica de la agencia Reuters.
El señor Sánchez Pérez Castejón, candidato propuesto a la presidencia del gobierno, tiene la palabra.
La presidenta del Congreso repetirá estas palabras el sábado.
Gracias, presidenta.
Pedro Sánchez encara su investidura esta vez abrazado a un acuerdo de gobierno de coalición firmado con Pablo Iglesias que no le da mayoría. ¿Con qué?
Señor Rufián, ¿qué le ha parecido el discurso?
La abstención de Esquerra tras semanas de negociación con el PSOE es clave necesaria. El jueves, menos de 48 horas antes del inicio del debate, la formación decidirá si aprueba o no esa abstención. Su pacto con los socialistas incluye, atención, una consulta a la ciudadanía sobre los acuerdos de la futura mesa de negociación entre gobierno y Generalitat. Defiende el PSOE que es necesario.
Necesitamos recomponer la convivencia en Cataluña, necesitamos superar el conflicto y para eso también necesitamos que la población pueda participar. Vamos a ver exactamente cómo vamos a hacer eso, en qué momento, sobre qué acuerdos.
Que la población participe en la retórica independentista de los últimos tiempos, en boca ya de los socialistas. Para el líder de la oposición es traición. Denuncia Casado que Sánchez ha pactado un referéndum con los delincuentes que dieron un golpe al Estado para ser investido.
Son ahora las 2:05. Dentro de aproximadamente una hora estaremos de nuevo con más informaciones. En el control de audio, Efraín García. Voz informativa, Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde en nuestro espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo nacional, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas, por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterada la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora, 2:06 de la tarde, que sabemos que son muchos. El agradecimiento especial a Danilo Fuentes Cortés, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Vamos a hablar hoy sobre el desabastecimiento de cara a 2020. ¿Cómo anda el tema del abastecimiento y el desabastecimiento, mejor dicho, a lo largo y ancho del país? Tendremos información sobre esto a lo largo y ancho del programa también. Sumado a esto, a la situación de un periodista guantanamero que le fue hackeada su cuenta de Facebook el fin de semana, tendremos todos los detalles al respecto. El contacto ahí con el destacado periodista Manuel Alejandro León Velázquez, que escribe para el portal con sede en España, Diario de Cuba. Muy buenas tardes, Manuel, y lo mejor para usted en este año nuevo que se avecina, a pesar de las enormes dificultades que enfrentan dentro de la isla.
Sí, buenas tardes y felicidades para todos y para el pueblo cubano, a los que puedan disfrutar.
Exactamente.
Las carencias.
Exactamente. Manuel, vamos a hablar en breve de las carencias, pero sumado a esto, desde el viernes pasado enfrentas una delicada situación personal. Tú escribes para un portal que tiene su sede en Madrid, de España, Diario de Cuba, que sigue la temática nacional cubana. Eres un periodista que informas los problemas que existen sociales y sociopolíticos dentro de Cuba. Sin embargo, tuviste dificultad, te fue hackeado tu acceso a las redes sociales en la semana pasada. ¿Qué pasó? Cuéntanos cómo te diste cuenta y cuál ha sido la respuesta del Emporio Estatal de Texas sobre este tema.
Bueno, sobre eso podría comentarte que es que mi cuenta de Facebook fue hackeada. Generalmente el cubano utiliza mucho el Facebook para poder promocionar sus contenidos y eventos muy personales y todo eso. Yo lo uso para trabajo solamente. Mi perfil es netamente político y salió una publicación como que yo había compartido fotos de chicas desnudas pidiendo que si le mandaban un mensaje por privado, ella enviaba fotos un tanto más caliente, diría yo, ¿no? Lastimosamente no me di cuenta yo, fue gracias a una buena amiga que me avisó y me llamó, como conoce mi personalidad, sabe cómo llevo mi trabajo con las redes sociales. Ahora, de todo eso, lo que más me impacta es que yo tengo medidas de seguridad en cuanto a la autenticación en dos fases, todo lo que puedo hacer para evitar que me hackeen la cuenta, lo he hecho, y aún así me han hackeado la cuenta. ¿Cómo lo hacen? Bueno, eso habría que preguntarle al ejército de ciberguerrero, como le llamó el gobierno, al ciberclaria, como lo conocemos todos.
Ahora, Manuel Alejandro, ¿por alguna casualidad intentaste acudir a la empresa estatal de comunicaciones cubana para decir qué está ocurriendo?
Bueno, ya en una ocasión yo tuve una experiencia parecida y los funcionarios de Telsa, los agentes de Telsa, lo único que me dijeron fue, sí, te lo puedo decir con la misma palabra, textualmente me dijeron que ellos solamente prestan el servicio. Los servidores de Facebook son independientes y cada cual accede. Vaya, fue una explicación un poco larga, pero sin sentido.
Sin sentido, o sea, y bastante vaga, porque cuando ellos quieren establecer la interferencia, lo hacen sin ningún tipo de problema.
Exacto. Y entonces es algo a lo que estamos expuestos todos los periodistas independientes.
Como no, Manuel, finalmente, antes de ir, bueno, vamos a estar dando seguimiento a esta situación. ¿Cómo anda el suministro de carne de cerdo en Guantánamo? Tenemos reportes de otras provincias que han sacado algunas libritas de carne y las colas, las matazonas, hasta presencia policial.
Bueno, Guantánamo no es la excepción. Guantánamo, al igual que todas las provincias de Cuba, ha tenido problemas para en el suministro de carne, principalmente de cerdo, como bien dijiste, que es la a lo que puede acceder el cubano pobre. Bueno, todos los cubanos somos pobres. Entonces, ha habido poco suministro y donde han ofertado la carne, claramente se ha notado ahí la presencia policial para que no hayan broncas tumultuarias. Vaya, te puedo decir francamente que muchos cubanos van a tener que optar por comprar pollo si lo encuentran.
Increíble. Las gracias en Guantánamo, Cuba, al destacado periodista Manuel Alejandro León Velázquez. Y desde Guantánamo nos quedamos en el territorio oriental, nos vamos a la vecina provincia de Holguín, el contacto ahí con el doctor y también periodista independiente Ramón Zamora. Doctor Zamora, muy buenas tardes para usted.
Oiga, buenas tardes, Tomás, para usted y todos los radioescuchas.
Bueno, pues la bienvenida como siempre. Escuchábamos un reportaje suyo que le hicimos hoy temprano en la mañana, las dificultades que está enfrentando para llevar adelante su portal noticioso importante, Lágrimas de Cuba, allá en Holguín. Sin embargo, licenciado, pues, ¿cómo anda el abastecimiento de carne de cerdo y otras necesidades de los cubanos para celebrar la llegada del nuevo año?
Bueno, bastante crítico. Muy poco que ofertar en este caso la parte gubernamental. Bueno, de hecho, primeramente el cubano, que cuenta con una economía bastante pésima, apenas puede abastecerse, porque incluso una col está entre 40 y 45 pesos. Cuando van acá a los mercados a comprar las carnes, bueno, las carnes bastante caras y muy poca. Y aparte de ser poca, bueno, bastante fétida, porque parece que, aparte de que en los lugares donde se están depositando no tiene la refrigeración apropiada, al parecer desde el mismo cárnico, cuando salen estos productos, pues también están con la refrigeración bastante precaria, porque cuando llegan a estos puntos, bueno, pues ya tiene bastante peste. Crítica la situación. Ahora acá están lo que están ofertando es galletas, un poco de frijol y arroz, y el resto de productos que requiere el cubano, creo que es muy poco lo que oferta el gobierno para que él disfrute del pueblo.
Las gracias allá en Holguín al destacado periodista independiente y también el doctor Ramón Zamora en el territorio holguinero, alguien que no podía faltar en este programa especial, el destacado opositor cubano, religioso y también activista de derechos humanos y periodista independiente Guillermo Solas. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo navideño a toda la audiencia de Martí y que Dios bendiga al pueblo de Cuba, tanto los que están dentro de Cuba como los que están en el exilio en el exterior.
Lo propio a ti, Guillermo, en medio de las dificultades, ha sido otro año durísimo en el plano tuyo personal. Bueno, una prolongada huelga, restricciones de viaje, las penurias sociopolíticas y violaciones de los derechos humanos sin cesar durante este 2019. Pero, Guillermo, hemos hecho un recorrido en el espacio por otras provincias del país, broncas, colas, presencia policial, fetidez en la carne que venden. ¿Cómo anda la situación de los santaclareños para darle la bienvenida en 2020?
Bueno, Tomás, para vergüenza de los cubanos, en el Noticiero Nacional de Radio salía una nota que decía: Villa Clara, la provincia con la mayor producción de cerdos de Cuba. Esto es una vergüenza para los cubanos, mayormente para los villareños. Porque, por ejemplo, te puedo poner, por ejemplo, el caso de frente a mi casa, la placita de General Mariño entre Espacio y Venecia. Tres bandas de cerdo para más de 400 personas. ¡Qué vergüenza, qué bochorno! Ver la situación que hay. No hay una cerveza, teniendo una de las fábricas de cerveza más grandes de Cuba, la fábrica de Manacas, y que no haya cerveza para los cubanos. Una lata de cerveza vale en estos momentos en Santa Clara 40 pesos, mi hermano, debido a la corrupción. ¿Y de quién es la corrupción? No es del Estado. Es de los que representan al Estado, que se roban los productos de los centros gastronómicos y los expenden para especular con estos precios y hacerse rico. ¿Dónde? En la bolsa negra. y así sucesivamente todo. Lo único que el pueblo tiene acceso en este momento es a la cebolla y al ajo y a un alto precio, porque un mazo de cebolla blanca vale 20 pesos, una col 20 pesos, un mazo de acelga 5 pesos, un mazo de lechuga 5 pesos, y estamos hablando de vegetales, tres ajíes 10 pesos. Es una vergüenza lo que están viviendo los cubanos. Yo no sé cómo todavía tienen el coraje de aplaudir a este sistema. Y lo más lindo y lo que más duele es que el que se lleva el cerdo hacia La Habana es un hijo nativo de esta ciudad, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para la mayor vergüenza de todos los cubanos acá.
Guillermo, este momento, las perspectivas para el 2020 no son muy halagüeñas.
No. Mira, ellos lo único que hablan es el socialismo propio y sostenible. Pero los cubanos lo único que vemos cada vez es nuestra mesa más reseruchada. Las patas de nuestra mesa ya no existen. Ya no hay nada. Prácticamente la economía de los cubanos de a pie están en cero. Entonces, ¿qué te puedo decir? Lo que estamos viviendo. Algunos que tienen un poquito más remunerado o en sus trabajos, su economía, logran algo. Pero no hay nada. Yo mismo tengo una visita tremenda en la casa y no tengo una cerveza que brindarle, porque yo no puedo pagar 40 pesos por una. Toqué porque me sacrifiqué y lo tuve de esta forma. Pero si no, poco hubiese tenido. Pero hay miles y miles de santaclareños que no tienen un cerdo que llevar a la mesa. Y cuando tengo santaclareños, todos los municipios de Cifuentes, de Sagua, de Quemado, de Manicaragua, de Matagua, de Ranchuelo, de todos los municipios de la región central de Cuba. Es una situación que es crítica y que es bochornosa. Y a esto le llamamos austeridad, desgraciadamente. Ahora sí, hay algo que decir los cubanos. No tenemos un cerdo, no tenemos una cerveza, no tenemos una Navidad, pero tenemos un primer ministro. ¿Qué le parece esto? Primer ministro, un hombre que ha salido de delinquir todo lo que ha deseado dentro del turismo en Cuba, y ahora es primer ministro de la República. Es una cosa que es para gozo de los cubanos, aquellos que se gozan con el bochorno de la vergüenza, algo que es para reírse, para deleitarse y para darse cuenta de que este sistema no sirve.
Ese fue el regalo que nos dio el castrismo para fin de año. Las gracias a Guillermo del Sol allá en Santa Clara, Cuba. Y en Santa Clara nos vamos a Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa, con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Las buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes.
Moisés, en medio de las dificultades que enfrenta usted, dificultades que hemos visto, como pusiste en la red Twitter, que lograste alcanzar pues el tobillito de carne de cerdo para la celebración del 31, pero tuviste suerte, porque en otras partes de Cuba, yo sé que tú escuchas mucho el programa, la situación es broncas, colas, carne, confetidez. Sin embargo, tú nos manifestabas que en Cabañas la dualidad es que en el emporio estatal no hay, pero en los privados, que son hostigados incluso por la policía, sí se puede lograr conseguir algo.
Sí, mira, es increíble, pero al acopio Cabañas, en el municipio Mariel, el municipio que dicen que es zona especial de desarrollo, acá el acopio no trae nada. En una ocasión, hace unos meses, trajeron 7 racimos de plátano al puesto estatal para 10.000 habitantes, para que tengan una idea, y eso es algo sostenido. El Estado no provee prácticamente frutas, vegetales, ninguno. Y vemos cómo son algunos particulares que se arriesgan, pero que son hostigados continuamente, más por la policía, por los inspectores, por las inspecciones estatales. Y entonces, bueno, la solidaridad hace que algunos vigilen, si vienen las inspectoras, entonces son unas maquinitas que venden frutas, vegetales, y viandas, que también están ausentes por el acopio estatal, y es como lo que, pero resuelven quiénes, las personas más que reciben más ingresos, los de menores ingresos, que es mayoría en esta en este poblado, no pueden acceder a esas cosas prácticamente. Y entonces duele que después de 60 años, una revolución que se hizo, dicen ellos que para lograr la igualdad, para mejorar la vida de los cubanos, que esto esté ocurriendo. Además de esto, hace ya más que aquí no hay agua, sencillamente. Yo pasé un Twitter a unas periodistas, estas periodistas del Artemiseño fueron a Mariel, hablaron con la segunda jefa, creo que es el Poder Popular o el Consejo de Administración. Esa señora dijo que el próximo año se harían inversiones para resolver el problema del agua y que de inmediato, que es lo que más está golpeando, se cambiarían unas llaves de paso que están esperando el Instituto Nacional de la de esta cuestión hidráulica. Bueno, hace ya eso unos 15 días. No aparecen las llaves de paso y parte del poblado lleva mucho más de un mes sin agua por unas simples llaves de paso. ¿De dónde vienen? ¿De Marte? ¿De Júpiter? Es un juego, es una mentira todo lo que estamos viviendo. Hay una desatención total al poblado de Cabañas por parte de los gobernantes en Mariel y la provincia. Es desastrosa la situación de Cabañas. El abandono, la indolencia, la apatía frente a las necesidades de los pobladores de este Cabañas.
Increíble. Las gracias en Cabañas Mariel a Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana. Nos vamos específicamente en Sibanicut, en la provincia de Camagüey, el contacto allí con Jordan Marrero Huerta, del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti y todo el colectivo del programa Hoy en Cuba, en especial para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno, Jordan, usted, que en medio de las penurias, lo felicito, primera como cubano, como compatriota, y segunda por la labor que hace allí tan encomiable durante todo el año. Acaban ustedes de publicar la lista de cómo concluyen, y los nombres los voy a dar, 8 presos políticos cubanos, algunos de ellos cumpliendo largas condenas. ¿Cómo cierra el informe de las prisiones en Camagüey durante este 2019? Se trata de la situación de Alieski Calderín Acosta, de Felipe Martín Companioni, de Alexander Palacios Reyes, de Misael Cané Velázquez, de Fernando Vázquez Guerra, de Yoelvis Pérez Hernández, de Michael López Sotomayor y de Ricardo Hernández Ruiz. Ellos con varias múltiples condenas, algunos hasta llegan hasta 20 años. Jordan Marrero Huerta, casi todos estos 8 presos políticos están en el sistema penitenciario de la dictadura comunista ahí en Camagüey. ¿Cuál es la situación que enfrentan estos presos políticos?
Ese es el lado más oscuro, Tomás, el que acaba este último de mencionar, hermano. Es muy triste lo que están viviendo y sufriendo los prisioneros políticos que se encuentran aún en las mazmorras de la tiranía en la provincia de Camagüey. En el caso de Alieski Calderín Acosta, podría decirte que está sancionado a 20 años de privación de libertad por el delito atentado contra los intereses del Estado. Alieski Calderín Acosta hace poco acabó de pasar una crisis de una enfermedad que conocemos como escabiosis, en la cual no había medicamento para darle. Y te puedo decir más que concluye el año con una gripe que le afecta hasta la garganta y ha pedido ser atendido por especialistas de la salud, y lo que le han comunicado los verdugos de la prisión de Kilo 8, donde se encuentra, es que los profesionales de la salud están de fin de año, es como decir, de fiesta desde el día 25 hasta el nuevo año, es decir, hasta el día 2, día 3, que le dé la gana de entrar. En estos momentos, lo que pueda suceder allí con los presos, los problemas que tengan los demás internos, tienen que esperar a que retornen los profesionales de la salud que laboran en esta prisión. Pues Alexander Palacios Reyes, quien se encuentra también cumpliendo una sanción de 5 años de privación de libertad por los delitos atentados de sacar de resistencia, quien se encuentra también recluido en la prisión de Kilo 8, te puedo decir que le resta menos de un año para cumplir su condena de 5 años. Y es absurdo que las autoridades cubanas, en conjunta de estrecha colaboración y dirigidos por el Departamento de la Seguridad del Estado, lo mantengan en una prisión de máxima severidad como es Kilo 8, donde en cualquier momento puede haber una complicación por una riña, una provocación para complicarle la vida a este joven patriota cubano, que es un defensor de los derechos humanos, que en muchos años ha venido dándole la batalla moral y físicamente a la tiranía comunista. Felipe Martín Campagnoli, otro prisionero político, sancionado a 7 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato y resistencia, se encuentra recluido en la prisión de Kilo 7. Felipe Martín Campagnoli, en estos momentos podemos decir que está próximo a cumplir un año de estar sufriendo medidas restrictivas impuestas por el Departamento de la Seguridad del Estado en lo referente a llamadas telefónicas. Lo mismo sucede con Misael Cane Velázquez, quien está cumpliendo 6 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato y resistencia en esta prisión de Kilo 7, también está próximo a cumplir un año de estar sufriendo estas restricciones. No solo afecta para la información a nosotros como tal, para divulgar lo que ocurre dentro de estos penales, sino también que afecta a sus familiares. En el caso de Misael es bien interesante, porque a Misael, desde que fue enviado a prisión, ya se va a cumplir 4 años, se le está negando la asistencia médica constantemente, lo que ha sido un calvario para este prisionero político. Por otra parte, tenemos a Fernando Vázquez Guerra, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, sancionado a 3 años de privación de libertad por el delito de no pago de multa dentro de la prisión. Las autoridades del Departamento de la Seguridad del Estado le han prefabricado una nueva causa donde le han imputado 6 meses más de privación de libertad y, bueno, se encuentra en la prisión de Kilo 7 y también está viviendo y siendo víctima de estas medidas restrictivas en las llamadas telefónicas. Tenemos el caso de Joelvis Pérez Hernández, quien fue sancionado a 5 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato y resistencia. Todos estos jóvenes, la gran mayoría, excepto Fernando, son activistas del movimiento prodemocrático Pedro Luis Buitel, quien trabaja en coalición con el Frente Nacional de Resistencia Cívica. Es bueno especificar esto, Tomás. Este joven, Joelvis Pérez Hernández, también próximo a cumplir su condena, le queda 1 año y medio, se encuentra recluido en la prisión La Empresita, en esta ciudad de Camagüey, donde también ha sido víctima de amenazas, acoso y chantaje por parte del Departamento de la Seguridad del Estado para impedir que pueda brindar cualquier tipo de información de lo que ocurre en el interior de estas prisiones. Y bueno, están los presos que se encuentran en estos momentos en libertad condicional, con muy delicado estado de salud, se encuentra Ricardo Hernández Ruiz, quien fue sancionado a 3 años de privación de libertad por delitos prefabricados por los órganos de la seguridad del Estado, condena que empezó a cumplir el 3 de febrero de 2018. Ricardo Hernández Ruiz tiene serios problemas, una hernia discal y serios problemas de salud, ya de 50 y pico de años de edad que tiene, figura, es activista de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, dirigida por el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, y tenemos a Michael López Sotomayor, que es del Movimiento Prodemocrático, sancionado a 5 años de privación de libertad, quien se encuentra en libertad condicional. Y bueno, esta es una de las tantas problemas que afrontan nuestros presos políticos, y realmente, bueno, espero de que el año 2020 traiga muchas cosas buenas, y entre eso, cosas buenas que estamos deseando, sea la inmediata libertad de todos los prisioneros políticos que se encuentran injustamente dentro de las prisiones castristas.
Cómo no, lo mejor para usted, Jordan Marrero Huerta, de presidente del Partido Demócrata Cristiano, ahí en el territorio agramontino.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando a nuestro espacio Hoy en Cuba, es Tomás Cardoso en compañía de Juanito Pendazo en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, en este panorama informativo a lo largo y ancho del territorio nacional. En esta segunda parte del espacio tendremos un tema más serio, el tema de José Daniel Ferrer del ángulo jurídico. Nos vamos a Puerto Padre de las Tunas, en el Balcón del Oriente. Un gusto, como siempre, la presentación del periodista, escritor y también un destacadísimo abogado cubano, Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a hablar de un tema más serio, que no lo he dicho por José Ramón Machado Ventura, que en el 10º pleno de la ANAP sugirió que hay que domesticar a los búfalos para que se dejen ensillar las yuntas de buey y que puedan arar. Imagínate tú a esta altura del juego con esa propuesta, Alberto.
Bueno, estamos en el siglo XXI y entonces imagínate tú, esto es más de lo mismo. Yo no creo que sea muy seria la propuesta, sino que es más algo de propaganda, de exhortación, que de efectos prácticos.
Cómo no. Ahora, algo que sí es serio es la situación de José Daniel Ferrer y los tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba. En el día de hoy, pues la familia de uno de los tres activistas implicados, se trata de Ana Gloria Sárraga Ferrer, la hermana de Roilán Sárraga Ferrer, que es uno de los tres detenidos. Denunció aquí a nuestra colega Ivette Pacheco de Radio Martí que cuando visitó a su hermano, y hay un video en redes sociales en la sede de Lumpaco, la policía política le ha ofrecido a este señor carro, casa y un buen trabajo si le ofrece un testimonio para incriminar a Ferrer a la seguridad del Estado. Sumado a eso, Prisoner Defender, esta prestigiosísima organización con sede allá en Madrid, España, ha desmontado los videos contra Ferrer, han probado que son trucados y la organización demandará a un eurodiputado por haber difamado al opositor con este video. En medio de todo este escenario, activistas de Amnistía Internacional han reclamado la libertad de Ferrer y los otros tres activistas. En medio de todo ese escenario, usted, desde Puerto Padre Las Tunas, para el portal que trabaja Cubanet, ha inaugurado un excelente reportaje con todo el análisis jurídico de la situación de estos activistas. Cuando usted concluye que policías y fiscales son los dueños absolutos de estas personas y no sabemos a ciencia cierta de qué se les acusa ni cuáles son las evidencias contra ellos. ¿Cuál es el análisis? ¿En qué se basa usted para llegar a esta conclusión, Alberto?
Bueno, mira, porque te digo esto. Bueno, vamos a comentar algo muy rápidamente. me estás hablando de que están preparando testigos falsos para incriminar
exacto,
a una persona.
Exacto, exacto.
Bueno, eso es un delito. Eso está codificado en la ley penal cubana. Eso es denuncia, acusación falsa. Imagínate tú, está ahí un hecho criminoso ahí. Entonces, respecto a lo que tú me estabas diciendo del artículo publicado en Cubanet sobre la situación de Ferrer en estos momentos, yo digo que es así, que no sabemos sobre cuáles son las imputaciones a ciencia cierta. Pues la prensa oficial ha hablado de un posible secuestro. Bueno, eso sería, si fuera así, un delito de privación de libertad. Ha hablado de una golpiza, pero es que no sabemos si hubo lesiones graves, porque para saber si hay una lesión grave o no, la policía tiene que consultar un peritaje médico legal, y entonces el forense, ¿quién es quien va a decir si esas lesiones tienen carácter grave o no? Eso no lo conocemos, no sabemos eso, no se ha publicado. Entonces, ¿por qué es que no se sabe esto? No se sabe porque el proceso es muy oscuro. ¿Y por qué es muy oscuro el proceso? Pues porque sencillamente, si se hubiera llevado a Estado de Derecho, en el mismo instante, este ciudadano o estos ciudadanos, porque son varios, le aplicaron la medida cautelar de prisión provisional, ya ellos tenían derecho a asistencia letrada, esto es a un abogado. Él iba a ser el abogado, se iba a personar en el lugar, iba a ver el expediente, iba a proponer pruebas. Esto no ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? Le han aplicado el artículo 247 de la ley de procedimiento penal, que dice que por razones de seguridad estatal, pues entonces ahora ellos tienen que posponer la defensa hasta que ya sea causa. Bueno, ¿y por qué un presunto delito? Están hablando de un delito común. Y entonces, ¿por qué me están hablando de razones de seguridad estatal? No lo han dicho, pero la ley lo dice. Bueno, es un proceso muy oscuro, ¿no?
Alberto, los ataques de medios de comunicación en manos de el partido que gobierna, el diario Granma, es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, que según el título 5 de la propia Constitución dice que está por encima de todo en la propia Constitución. ¿Esto es legítimo?
No es legítimo porque sencillamente está provocando daño moral a las personas. Mire, los antecedentes penales de un ser humano, esos son algo muy personal de ese ciudadano, de esa ciudadana, y solamente deben de tener acceso a ellos quienes, los interesados, los abogados, digamos que el policía que lo acusa, los jueces y demás. Es denigrante, es poco ético, es bochornoso que una institución política utilice un medio de difusión masiva para divulgar presuntos antecedentes criminosos de una persona, de un acusado. Pero lo más terrible de este caso es que no, es en forma bochornosa, denigrante. ¿Por qué? Porque no lo han hecho en forma jurídica. Porque si lo hubieran hecho de forma jurídica, tendría que haber dicho, mira, él fue sancionado en la causa tal, en tal año, por tal delito, y esto y otro, sucesivamente. Bueno, pues vemos que yo no sé cuáles antecedentes tendrán, porque tampoco los han dicho.
Alberto, finalmente, el uso de ministros y ministerios, que personajes en funciones de puestos y de cargos públicos en Cuba para atacar a personas sin fundamento, yo diría que también es otra ilegalidad, como lo que ocurrió el pasado viernes por la subdirectora del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y encargada para la Oficina de América del Norte, la señora Joana Tablada de la Torre, que justificó la represión contra personas como usted, que es periodista, que trabaja por un periódico uh-huh. independiente, y ella dijo que esas agresiones y las detenciones y las golpizas estaban bien porque eran ustedes personas que recibían fondos de gobiernos extranjeros. ¿Cómo puede sustentar esta mujer esto? Esto no es jurídico.
Bueno, ella está infamando a las personas, y esa señora pues sencillamente puede ser objeto de una demanda judicial, porque ella no es quien para utilizar los medios estatales o incluso los personales para infamar a una persona, porque ahora alguien puede coger y decirle, óyame, demuéstreme usted que yo estoy haciendo lo que usted dice ahí, y no sé cómo lo va a hacer. Yo quisiera que alguien pudiera, por ejemplo, en este instante, probarme que yo recibo un solo centavo por hablar por esta emisora, que ellos la llaman subversiva. Pero te voy a decir algo, lo que demuestra es que vivimos en un país que no hay ningún Estado de Derecho, como dice la Constitución. Recordarás, Tomás, que cuando Correa era presidente del Ecuador, pues él sencillamente acusó a medios de comunicación, tuvieron lo que mandara, y esas personas debieron pagarle a él o hizo fuerza para que le pagaran porque dijo que habían lo habían difamado. Bueno, pues aquí en Cuba, el Partido Comunista utiliza los medios de comunicación, porque dueños de ellos, para infamar a las personas, a cualquier persona, y sencillamente todo queda así. ¿Por qué? Porque, bueno, eso demuestra que aquí en Cuba no hay ninguna democracia. Porque si hubiera democracia, pues hubiera un proceso jurídico justo, ¿no?
Exactamente. Las gracias en Puerto Padre de las Tunas al destacado letrado Alberto Méndez Castelló. Nos vamos ya a Bayamo Granma, el contacto ahí con el agricultor Emiliano González, también activista de derechos humanos. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, Emiliano, este señor octogenario, José Ramón Machado Ansura, no sabemos si es algún medicamento que está tomando, qué es lo que le está ocurriendo, pero el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba ha instado a los agricultores cubanos que tienen que usar yuntas de bueyes tiradas por caballos y por búfalos, que según dice él, esta es la solución para incrementar las producciones agrícolas. En el siglo XXI, Emiliano.
Bueno, en realidad esto ya mueve la risa, porque son cada cosa que se hablan aquí en Cuba para tratar de solucionar lo que sabemos que no tiene solución con el gobierno actual, es prácticamente una comedia mal montada, ¿vale? Efectivamente.
Ahora tampoco hay café, tampoco ahora hay café.
Sí, estaba viendo los precios en la tienda de Cuatro Caminos, hay que los precios están al nivel del primer mundo, cuando los salarios en Cuba son del quinto mundo.
¿Y por qué estas personas están todavía apostando a soluciones que no son las que tienen que resolver el problema de la agricultura, Emiliano?
Bueno, mira, en realidad el problema en Cuba es el sistema. El sistema cubano no genera riqueza porque quiere tener las fuerzas productivas bajo el control estatal. Cuando en Cuba se abra el mercado, cuando en Cuba haya economía de mercado, cuando en realidad liberen las fuerzas productivas, en Cuba no va a hacer falta ir a comprar café ni a Colombia ni a Vietnam. En Cuba va a alcanzar el café incluso para exportar.
Y no habría que usar tanto los bueyes, independientemente de la grandeza que tuvo la tracción de animales, pero también podrían aspirar los agricultores cubanos a tener tractores.
Exactamente, a que mismo, mira, yo le contaba a unos amigos hace un tiempo atrás que fui a Jamaica y veía las estadísticas de los jamaiquinos que emigraban a Cuba en los años 50. Más de un millón de habitantes de Argentina emigraron a Cuba. Y ahora ninguno. Se invirtió el problema. Ahora los cubanos están emigrando ilegal para allá. ¿Por qué? Porque la ecuación cambió. En aquel tiempo, el gobierno pasado, en Cuba había libertad económica y las personas emigraban para Cuba. Ahora el cubano huyendo para cualquier parte porque la ecuación está tan terrible que no hay ni que comer en la ciudad.
Increíble. Emiliano González, las gracias. Allá en Bayamo Granma de Bayamo nos vamos con otro agricultor en Quemado de Güines, provincia de Villa Clara, Ibar González. Ibar, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y aparece en la producción y a todos los que nos escuchan en todo el largo de la isla.
Bueno, Ibar, se realizó el 10º pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Las conclusiones del señor José Ramón Machado Ventura, el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba: hay que incrementar el tiro de yuntas de bueyes tiradas por caballos y por búfalos. Pero usted nos contaba en la preparación del programa que el intento de domesticar y usar los búfalos para el arado y en las yuntas ya se ha realizado bien Quemado y fracasó. Cuéntenos.
Sí, acá la empresa de Macún, que es una empresa que tiene más de 100 años de existencia, ya eso se ha intentado en varias ocasiones y es imposible. De hecho, han resultado personas lesionadas. Y realmente ya cuando el búfalo lleva alrededor de media hora, una hora enyuntado, pues se manda a toda velocidad hacia el pantano. Quiere decir que es imposible por lo menos domesticarlo en esa función. Y realmente nuestro gobierno, no sé hasta qué punto se le ocurre a ellos. Esa locura, porque eso es irreal, es imposible en la práctica.
Ahora, yo te pregunto, Ibar, ¿por qué el castrismo siempre busca soluciones inverosímiles? ¿Por qué tenemos que ir a la yunta? La yunta funcionó hace un siglo, pero hoy en día hay tractores, hay otros mecanismos, otros equipos mecanizados que se pueden usar. ¿Por qué los cubanos no pueden aspirar a tener estos equipos para realizar esta labor? ¿Por qué el castrismo pues ahora dice que lo que hay es que comer claria y cosecharle este pescado horrible asiático en las represas cubanas y no cultivar, por ejemplo, la trucha, la viajaca, oriundos de ahí de Cuba, que son... ¿Por qué el castrismo siempre busca soluciones extremas y no apropiadas para el cubano?
Sí, Tomás, ellos en el fondo, y empezando por la famosa reforma agraria, lo que ha hecho es destruir la ecología y la idiosincrasia de campesinado en Cuba. Y realmente es a base de planes obsoletos o copiados de un sistema estalinista que fue de la Unión Soviética. Entonces es copiando y es inventando. Y realmente sigue escuchar verdaderamente al campesino, a lo que es la pequeña agricultura. Entonces, es el salvajismo ese que hicieron con, por ejemplo, la famosa zafra del 70, que tanto acabó con los bosques, con las arboledas en nuestro país, y en el fondo alteró el clima de nuestra nación. Y entonces, siempre se van, por ejemplo, Cuba fuera, hoy por hoy, en América, el tercer país más desarrollado después de Estados Unidos y Canadá, y realmente en América somos de los últimos en desarrollo. Y siempre es como desviar de una política agraria inventando, y una vez más, esto de los bueyes, de los mulos, y realmente ahora en el siglo XXI, realmente la maquinaria es desarrollo. Y realmente los campesinos no contamos con eso. Y los Estados Unidos han querido ayudarnos, y aquí han viajado muchísimos congresistas y senadores con toda la buena opinión y la buena voluntad de ayudarnos, y el gobierno siempre, como quiere mandar en todo, como quiere como que sea el señor en todo, siempre como que se mete en todo, y en el fondo ha fracasado eso. Y eso es una vez más de lo mismo, y una vez más el fracaso, y dándole vuelta al problema real. El problema real que la política que tenemos no funciona, y no va a funcionar en el siglo XXI, y realmente apoyemos con política real y con una buena voluntad al campesino, a ese hombre que se levanta temprano en la mañana a ordeñar la vaca, a recoger el huevo que salió de la gallina, y realmente hasta que no llevamos ese pequeño productor, pues no va a funcionar.
Yo no, claro que sí. Ibar González, muchas gracias. Productor campesino ahí en Quemado de Güines. Nos vamos a Pinar del Río por la importancia del tema, el contacto con un tabacalero y el presidente del CIP, del Cuba Independiente y Democrática, Rolando Pupo Carralero, San José Martínez. Buenas tardes, Rolando.
Buenas tardes y gracias por tenerme nuevamente en su programa.
Bueno, se realizó el 10º pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Después vamos a hablar de las cosas que ahí se dijeron. Pero me llamó la atención que el señor Gustavo Rodríguez Royero, ministro de Agricultura, señaló que hay que mejorar la calidad del tabaco en Vuelta Abajo y en San Juan de Martínez, que se produjeron el año pasado 2.000 toneladas de capa, pero no todas tienen buena calidad. Esto en el contexto de que los campesinos se quejan de impagos y de bajos precios. Cuéntanos, Rolando, ¿qué está pasando con el tabaco de cara a esta zafra 2019-2020?
Especialmente, primero hay que hacer referencia a un tema que está golpeando mucho la zafra tabacalera, y es precisamente la falta de combustible. Para que tengan una noción, en la actualidad muchos semilleros que se encuentran en la etapa de producción de postura para la siembra ahora, no se han podido regar por la falta de combustible. Y muchas tierras hoy no se han podido sembrar por la falta de combustible. Es decir, que actualmente no están ni al 40% de cumplir el plan de siembra para el mes de noviembre y, bueno, y para este mes de diciembre. Y como usted decía al principio, esto es una realidad. Porque, ¿qué sucede? Al tabaco se le subió de precio, pero después se subieron los insumos, se subió la fuerza de trabajo, y también se le aplicó un impuesto a los campesinos. Como es natural, los campesinos ahora no ven un margen de ganancia que les permita a ellos entonces trabajar y poder vivir de lo que es el tabaco. Entonces, esto tiene muy disgustado a los campesinos, y hasta ahora no hay una solución.
Rolando, y entonces hay atrasos de cara a la campaña. Parece que el propio ministro de Agricultura lo conoce, que hay problemas en la campaña tabacalera en Pinar del Río.
Exacto, hay atrasos en la reproducción de tierra, hay atrasos en la riega de semillero, hay atrasos en la en la siembra de tabaco, hay atraso con la entrega de los insumos a los campesinos, y todo es la zafra tabaca va camino a lo que es también la zafra azucarera. Va por el mismo camino.
Rolando, finalmente, ¿los campesinos están reclamando mejores salarios, que se les pague más por la hectárea de tabaco cosechado?
Exacto, los campesinos están exigiendo mejores condiciones de trabajo, y también están exigiendo que se les pague mejor por su trabajo, porque esta última medida que se implementó de implementar un impuesto a los campesinos ya los llevó contra la pared. Hay campesinos que han tenido que pagar hasta 30,000 pesos de impuestos, y eso es una tasa muy muy alta, y es un abuso para los campesinos.
Gracias, Rolando Pupo Carralero, en San Juan y Martín, Espinal del Río, directamente desde Valencia, España. El profesor Elías Amor Bravo, ya tenemos comunicación. Profesor, hay tres noticias. Hay tres noticias de valor hoy, que es la cuestión de que continúa la devaluación del CUC, y por esta parte usted también hablaba algo, porque el gobierno cubano se ha hecho eco en el diario Granma de que se cumplen 15 años de la imposición del gravamen del 10% al dólar estadounidense. Pero ahora hay una contradicción. Esto, según lo dijo Fidel Castro, allá cuando usted lo había dicho, allá en el 2004, para responder al interés del gobierno cubano por desestimular la entrada de los dólares americanos a Cuba. Pero 15 años después es distinto. Hoy lo que quieren son dólares.
Sí, porque han disminuido la fuente de financiación más importante de la economía cubana, como hemos dicho en muchas ocasiones en tu programa, Tomás, que es el petróleo procedente de Venezuela. Desde el año 2016, los envíos de petróleo que Cuba recibe subvencionado han caído en picado, y eso le ha dejado de proporcionar unos ingresos muy importantes por la reventa de gasolinas en los pequeños países del Caribe, que era el negocio que hacía Cuba con Venezuela, convertirse en una especie de maquila petrolera, ¿verdad? En ese sentido, ahora tienen que buscar los dólares como sea, y el gravamen se les ha quedado como una figura obsoleta, injusta, porque penaliza a los cubanos con respecto a los que tienen familia en Estados Unidos y que mandan dólares, con respecto a los que tienen familia en España, que les envían euros, y ese gravamen no se aplica. Cuando realmente ese gravamen lo aplica el gobierno cubano porque le da la gana, es decir, es un instrumento que ellos tienen de control de la recepción de dólares, que lógicamente lo que les interesa es cuanto más mejor, pero no lo dicen, porque eso evidentemente no entra dentro de los planes de la ortodoxia del régimen, y se inventan todos los argumentos que utilizan hoy en Granma, que si los depósitos en el extranjero están controlados, que si el embargo les impide hacer determinadas transacciones. Señores, cambien ustedes todas las divisas a yen, a rublos o a euros, y operen en esas monedas, y no se obsesionen con el dólar de los Estados Unidos. Pero es que ellos son así, ya los conocemos.
Ahora, profesor, ¿qué significó en su momento este gravamen? ¿Fue una especie de lavado de activos?
Fue un castigo. En mi opinión, fue un castigo que aplicaron a todos los cubanos que tenían dinero procedente de los Estados Unidos, que sus familias les mandaban todos los meses unas pequeñas remesas para poder sufragar gastos fundamentales, y el régimen comunista, dentro de su ideología absolutamente contraria a la razón humana, hizo que los cubanos que tienen familia en Estados Unidos, la mayoría, porque la diáspora fundamentalmente está localizada en Estados Unidos, tuviera que pagar ese gravamen de un 10% que deja reducido el importe de lo que se envía de los Estados Unidos, que si a eso se le une la comisión, etcétera, al final el pariente que vive en Miami o en Hialeah tenía que poner del orden de $116 para que la familia recibiera 100. Eso es lo más injusto que uno se pueda imaginar, y bueno, pues es lo que tenemos que ver siempre en Cuba, ¿verdad? Todos son injusticias.
Profesor Elías Amor Bravo, están algunos analistas hablando de que continúa de una manera apresurada la devaluación del CUC. Hay algunos analistas que se atreven a adelantarse incluso que pudiese la misma desaparecer durante algún momento del 2020. Pero de otra parte, y es hacia donde quiero dirigirme al análisis con usted, a la vez que el CUC pierde valor, el CUP no tiene ningún valor, y es la supuesta moneda nacional que regirá en el país, según lo que ha dicho la propia Constitución. ¿Cómo resolver este enredo?
Es un enigma, Tomás. Van a dejar morir al CUC. Yo pensaba que iban a tomar una decisión transparente, típica de los gobiernos, como cuando de la Unión Europea se anunció la entrada en vigor del euro, por ejemplo, que fue un momento en el que todas las monedas europeas desaparecieron y se estableció el euro. Este tipo de políticas, lógicamente, en Cuba no sirven, no funcionan. El régimen comunista hace y deshace a su libre albedrío, y al final quienes pagan son los cubanos. Así lo vamos viendo desde el año 59, cuando empezaron con las incautaciones y las expropiaciones, hasta nuestros días, que acabaron con los macetas y con cualquier fomento de la actividad económica privada. Y yo creo que lo que van a hacer es fundamentalmente dejar morir a CUC. Establecerán un arbitrio para los depósitos en CUC en los bancos, de modo que las personas que tienen depósitos no pierdan absolutamente el importe de todo lo que tienen, y lo que van a hacer es intentar equiparar un cambio más razonable para el peso cubano, que al final parece ser que va a ser la moneda que va a sobrevivir en línea con lo que el dólar oficialmente se establezca. Y ahí nos volveremos a encontrar con un problema nuevo, muy complejo, que va a ser que el dólar en Cuba tiene un valor en el mercado informal y va a tener un valor oficial, un valor que será el que establecerá el gobierno comunista. Y entonces ya veremos qué es lo que ocurre con los mercados de capitales y cómo sancionan esa disparidad cambiaria que va a ser insostenible para la economía cubana a medio plazo.
Ahora, profesor, ¿de qué manera darle algún valor y algún sustento y respaldo en el tesoro cubano, si es que existiera alguno, al CUP, que está en cero, no vale nada en este momento?
El valor para la moneda cubana, Tomás, va a depender fundamentalmente de tres variables que los economistas conocemos y sabemos que en Cuba ninguna de las tres funciona. En primer lugar, la competitividad de la economía, que Cuba exporte más bienes que importe, lo que hizo antes del año 59 y como consecuencia de las medidas comunistas dejó de tener. Tiene que tener un saldo positivo de la balanza comercial, de la balanza corriente, y captar divisas en el mundo mediante el esfuerzo competitivo de la economía. En este momento la economía cubana carece de competitividad. En segundo lugar, diversificar ese comercio, no concentrarlo única y exclusivamente en un solo país, como ha hecho siempre, sino intentar abrir mercados, intentar competir a nivel mundial y olvidarse del embargo, del bloqueo de los Estados Unidos, que al final lo único que significa es todos los años montar una fiesta en Naciones Unidas de carácter de griterío y de albade. Y luego, en tercer lugar, lo que tiene que hacer Cuba es corregir de una vez por todas los graves desequilibrios internos y externos de la economía. Cuando hablo del desequilibrio interno, hablo del déficit del Estado, que está por encima del 11% del Producto Interior Bruto, cuando toda la economía está precisamente en manos del Estado. No se entiende la existencia de ese déficit y, por lo tanto, tiene que ser corregido, tiene que haber una situación de equilibrio presupuestario. Si no se dan esas tres condiciones, la economía cubana continuará teniendo monedas débiles, tendrá problemas de competitividad en el exterior y no veo solución alguna a los problemas que vamos a ver cuando se plantee la unificación monetaria definitiva.
Gracias, profesor. Muy amable de su parte. El profesor Elías Amós Bravo, directamente desde Valencia, España, para nuestro espacio. Nos vemos de vuelta mañana. Ahora los invitamos al boletín de noticias y, concluido el mismo, los invitamos a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.